Señor, queremos pedir tu bendición muy especial sobre el tiempo en el que estamos meditando sobre lo que nos dejas escrito. Señor, da mucha sabiduría a Tomás y especialmente que se sienta entre nosotros como familia, también que se sienta como un instrumento de tu parte y sobre todo, Señor, que lo que comparta que salga de su corazón. Que primero le hables a él y después a cada uno de nosotros para aprender lo que tú tienes en esta mañana y poder estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cuántas veces habéis oído este refrán? Quien canta, su mal espanta. Ayer estuve buscando en internet y venden esponjas con forma de micrófono para futuros aspirantes a OT, Operación Triunfo. Es de verdad la foto, ¿eh? O cuando dicen, la música amansa a las fieras. Quien canta su mal espanta, o la música más a las fieras. Cuando estuve buscando alguna fotografía para ilustrar esta frase, salían muchos bebés con cascos así puestos, pensando, vaya, los bebés sí que a veces son fieras, ¿no? Pero no. Salía este chimpancé. La música amansa a las fieras. Esos son algunos de los muchos refranes, frases que utilizamos con respecto a la música y las funciones terapéuticas comprobadas hoy que tiene la música sobre nosotros y también sobre los seres vivos. ¿Cuántas veces hemos oído que es bueno poner a los bebés que están dentro de la barriga de su mamá música, ¿no? Para que lo puedan escuchar, porque los bebés captan los sonidos del exterior, captan la voz de su madre. Me acuerdo cuando Susana estaba en la cama, estirada, llevaba dos dentro, entonces ahí viendo las pies y las piernas, las manos, cómo intentaban salir, yo estaba ahí y les hablábamos y les decíamos, qué chule. La música está ahí para nosotros. Hablar de música es como decir, para gustos pintan colores. Hablar de música pues es hablar que cada uno de nosotros podría experimentar y podría decir qué tipo de música le gusta, qué tipo de música le gusta poner cuando va conduciendo. Cada uno de nosotros tiene un gusto por la música, unas preferencias únicas, porque la música ha formado y forma parte de la historia de la humanidad desde el principio. Y no solamente los restos arqueológicos, sino que también, yo no sé si habéis podido leer alguna vez un texto en el cual aparece el primer músico en el relato bíblico. En Génesis, capítulo 4, dice esto: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y Enoch le nació Irad, e Irad engendró Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y fijaos, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ya la Biblia recoge al principio de la historia, ya en las primeras generaciones, el registro del primer músico, el padre de los que tocan arpa y flauta. La música forma parte de nuestra historia común y también de nuestra historia personal. ¿Quién no tiene esa música que le toca aquí? O esa música de ese primer baile con aquella persona querida. La música nos sirve para expresar sentimientos, para comunicar emociones, para comunicar pensamientos, para describir, para sugerir, para contar, para llorar, para reír, para saltar y para danzar. Incluso si pensamos en los salmos que tenemos en la Biblia, muchos de esos salmos se utilizaron como parte de los cultos, como canciones, como formas de alabanza. Y muchos de ellos tenían cierto acompañamiento especial. Por ejemplo, el Salmo número 4 tiene este subtítulo, Salmo 4, sobre Neginot. Y Neginot es una palabra que alude a un tipo de acompañamiento concreto. Y así podemos encontrar muchos salmos que tienen diferentes nombres, que aluden a un acompañamiento en concreto, a instrumentos y a ritmos concretos que tenía que acompañar este salmo. Otra especie también interesante que encontramos en los salmos son los salmos que se llaman cánticos graduales. Desde el 120 hasta el 134, los podéis revisar después, eran unos cánticos que los peregrinos que iban cada año hacia Jerusalén iban cantando. Todos los caminos, como se dice ahora, iban a Roma, no, iban a Jerusalén. Y cuando se iban juntando en ese peregrinaje a Jerusalén, las noches en las tiendas, pues tenían toda una serie de cantos, de salmos, cánticos graduales. ¿Graduales por qué? Porque el viaje a Jerusalén era gradual, era una ascensión gradual, porque Jerusalén estaba en una zona más alta. Y esos salmos se utilizaban para acompañar ese viaje de los peregrinos hacia Jerusalén. Los salmos. La semana pasada estuvimos viendo con Andrés el salmo que empieza, que se utiliza como pórtico, muchos lo interpretan y lo ven como el resumen de todo lo que después se va a explicar, todo lo que después se va a desarrollar en esos 150 salmos, tal como los tenemos nosotros numerados. En esta mañana, y como conclusión a esta pequeña serie de salmos de siempre, vamos a tratar el salmo que se le considera la sinfonía de alabanza jamás escrita sobre la tierra. En esta mañana quiero compartir y quiero invitaros a que podamos reflexionar juntos sobre el Salmo 150. Como colofón, como cierre a estas reflexiones de estos salmos de siempre. Quiero invitaros a poneros de pie y vamos a leer todos juntos el Salmo 150. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 150. Todos juntos. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en su poderoso firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo con sonido de trompeta. Alabadlo con el arpa y la lira. Alabadlo con panderos y danzas. Alabadlo con cuerdas y flautas. Alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Vamos a sentarnos. Cada vez que nos acercamos a un texto, hemos de tener en cuenta cuál es el texto que estamos leyendo, porque no es lo mismo estar leyendo el 20 minutos que regalan a la entrada del metro que coger el de Economist. No es lo mismo leer un cómic de Spider-Man que coger un libro de las Crónicas de Narnia. Cada escrito tiene un género y un lenguaje, y cada género y lenguaje literario tiene sus formas, sus normas, las cuales nos pueden ayudar a comprender mucho mejor cuál es el mensaje que ese texto nos quiere decir. Estamos con los salmos, y los salmos evidentemente sabemos que son poemas, es un lenguaje literario, y por lo que hemos estudiado en el colegio, en el instituto, el lenguaje literario tiene muchos recursos para poder expresar ideas, para captar la atención de los lectores, para conectar con pensamientos que están ahí. Tenemos ese Salmo 150, y cuando Andrés pasó pues la distribución de los salmos y los predicadores, dijo: lo siento, ya sé que es muy cortito, tiene mucha cosa ahí de esto, pero bueno, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, que podamos estar viendo juntos. ¿Qué es lo primero que puede saltar a la vista? ¿Qué es lo primero que salta a la vista? Lo más obvio, evidente. A ver, algún valiente. Vale, así, alabanza, pero algo, algún recurso que está...
La música.
La música, muy bien, ¿qué más? ¿Algún recurso que está ahí, que salta a la vista, que...? Una pista. 10 veces el Salmo nos está diciendo, alabadlo, 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 alabadlo. 10 veces. ¿Y cuál es el tiempo verbal?
Imperativo.
Imperativo. Las cosas no se escriben porque sí. Las repeticiones no están porque sí. Una de las normas cuando se tiene que leer un texto es que cuando una palabra se repite varias veces, ojo al dato. Ojo al dato. Alabadlo. 10 veces el Salmo nos está mandando, porque el imperativo La definición del imperativo, ¿qué es? Es una orden, ¿verdad que sí? No es algo bueno, no es una supuestamente, o vamos a ver si, no es una condición, es un imperativo. Alabadlo. El Salmo 150 concluye todo el libro de los Salmos con esta orden. Alabadlo. Alabad a Dios. Para los judíos, para los israelitas, el número 10 era el concepto de totalidad. Alabar a Dios, el Dios completo, el Dios perfecto, en este concepto, 10 veces, reconociendo y manifestando esa totalidad. Y la palabra aleluya que encontramos al final viene también de la misma raíz de la palabra alabar. Aleluya significa lo que pone después, alabado sea el Señor. Entonces podríamos estar diciendo también, aleluya a Dios en su santuario, aleluya en su poderoso firmamento, aleluya, porque aleluya significa alabado sea el Señor. Y es una palabra que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solamente aparece en un texto, en Apocalipsis 19, y es un texto en el cual es un cántico de alabanza delante del trono de Dios. Es una palabra que se utiliza en el ambiente cúltico, en los cultos. Aleluya, alabado sea el Señor, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su poderoso firmamento. Ese es el primer versículo que tenemos aquí. Y lo primero que quisiera destacar con vosotros es esa palabra santuario. La referencia del santuario inmediatamente para los judíos, para los israelitas, cuando estaban cantando ese salmo, automáticamente iban ¿a dónde? A Jerusalén, al templo, al lugar donde Dios había manifestado su gloria, el lugar donde Dios había ordenado que quería habitar, en medio de su pueblo. Y si os acordáis, el lugar santo, el lugar santísimo dentro del templo, el lugar donde se guardaba el arca del pacto, el maná que había descendido del cielo, la vara de Moisés, las tablas, la serpiente, allí estaba el Señor residiendo. Pero no solamente aquí, sino antes. Dios quería manifestarse en medio de su pueblo, y lo había hecho en el monte Sinaí, cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo para que vaya al monte y me adore. Esa fue la primera vez que Moisés habló con el faraón, el primer motivo que Moisés dio a faraón, porque Dios quiere que su pueblo se vaya allá al monte para adorarle. La segunda vez tenemos el tabernáculo, esa tienda de campaña que Dios mandó construir durante el tiempo del desierto, porque Dios quería estar en medio de su pueblo, con la columna de humo, con la columna de fuego. Y finalmente tenemos el templo ordenado por Salomón. Dios quería, Dios quiere seguir estando en medio de su pueblo, pero ya no necesitamos ni un monte, ya no necesitamos ni un tabernáculo, ya no necesitamos un templo. Dice la palabra que tú y yo, hermano y hermana, ¿qué somos? Somos templo del Espíritu Santo. Dios está en medio de nosotros y Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no hemos de dejar de lado que también Dios sigue siendo el Dios de la creación, el Dios del universo, tal como dice la Biblia: los cielos son su trono. Alabad en su santuario, alabadlo en su poderoso firmamento. Y la palabra firmamento que utiliza aquí el autor del Salmo es la que utiliza también cuando dice en Génesis 1: haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. ¿Por qué habla de bóveda? Porque los judíos tenían el concepto de que el cielo era como una olla vuelta hacia abajo, con agujeritos por los cuales entraba la luz de Dios, que eran las estrellas. Por eso, ¿qué es lo que hay debajo de Dios? ¿Está todo? Todo. Fijaos lo que dice Pablo: todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Ese mismo Dios que se hace presente, ese mismo Dios que habita en medio de su pueblo, que habita en nosotros, ese mismo Dios es el que está sentado en el trono, y como dice el salmista, tiene como estrado a las estrellas. Alabad a Dios en su firmamento. En el templo, desde el cielo, Dios se hace presente a cada uno de nosotros, se hace presente a la humanidad a través de su creación. Dice el salmista: alabadlo por sus proezas, alabadlo por su inmensa grandeza. Y cuando pensamos en el término de las proezas, cuando los judíos veían proezas y veían ese término, automáticamente conectaban con su historia. Conectaban con su historia. Y el Salmo 105 es un salmo que alude a esas proezas de Dios, a ese Dios hecho visible, no solamente a través de la creación, sino a través de hechos concretos, interviniendo directamente en la historia del pueblo. Salmo 105, si me acompañáis, por favor, vamos a leer los primeros 7 versículos. Salmo 105. El Salmo le dice: alabadlo por sus proezas. Y el pueblo de Israel recuerda: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre las naciones. Cantadle, entonadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Sentíos orgullosos de su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurrid al Señor de su fuerza, buscad siempre su rostro. Recordad las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, vosotros, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Y si vais leyendo, vais a ver un relato histórico, uno tras otro, de todos los hechos, de toda la intervención de Dios en la historia de Israel. Alabad. Alabadlo por sus proezas. Desde el principio, Israel está llamado a recordar. Desde el principio, desde que salen, la misma noche antes de partir, ¿qué es lo que hacen? Desde Egipto, matan un cordero, cogen la sangre y pintan los dinteles de la puerta, y eso se les dice: eso es para que sea señal. Y ahí establecen la cena de la Pascua, para siempre, como recuerdo. El pueblo de Israel tenía que recordar, el pueblo de Israel tenía que hacer memoria. No podía olvidarse del pacto que habían hecho. Las leyes, las fiestas, todas, cada una de las fiestas del pueblo de Israel son momentos para recordar. Pero también para nosotros, como pueblo de Dios ahora, cuando nos acercamos al pan y al vino, es un momento para recordar. Para recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Para recordar cada momento en los que Dios ha intervenido en mi vida, de tantas maneras diferentes. Recordar, no olvidar, tener presente. Ese recuerdo para el salmista tiene que provocar alabanza. Esa intervención de Dios en la vida, en la historia del pueblo de Israel, era motivo más que suficiente para dar alabanza. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Y la palabra grandeza que se utiliza aquí es sinónimo a misericordia. Porque cuando Dios actúa a favor de su pueblo, cuando Dios interviene en la historia de Israel, cuando Dios interviene en cada una de nuestras vidas, lo hace por misericordia. Lo hace por amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras conocido? Dice la canción. ¿Sería como un pájaro perdido? ¿Sería? Yo tengo muy claro lo que yo hubiera sido. Yo lo tengo muy claro. Y aún a veces cuando digo, cuando iba al patinazo, digo: Señor, es por tu misericordia, por tu inmensa grandeza, por ese amor incondicional que se manifestó en la persona de Jesús. Cada hecho de Dios muestra su misericordia. Ya lo dice la Biblia: Dios hace levantar el sol, Dios hace llover para justos y para injustos. Y aún Dios da tiempo aún para que personas como quizá tú puedes estar en esta mañana con nosotros, puedas decir: sí, quiero a este Dios que me ama de esta manera. Sí, quiero. Por su misericordia, por su grandeza. Y fijaos el paralelismo que hace. Alabamos a Dios en su templo, recordando las proezas que Él ha hecho. Nos juntamos con la iglesia aquí, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y alabamos a Dios en el firmamento, recordando lo que Él ha hecho, lo que Él es, esa creación que muestra la grandeza, la misericordia de Dios. Entramos en la sección más grande del Salmo. Alabadlo con sonido de trompeta, alabadlo con el arpa y la lira, alabadlo con panderos y danzas, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con címbalos resonantes. Aquí tenemos toda una serie de instrumentos que se utilizaban en el templo de Israel, en el tiempo de Israel, y no únicamente en Israel, sino también en otras muchas culturas, y aún actualmente hay muchos pueblos que siguen utilizándolos. Y es interesante, pero ¿cuál es el primer instrumento que sale? Trompeta, pero realmente el término hace referencia al shofar. Y el shofar es el cuerno, es el instrumento sagrado por excelencia. Es el instrumento de un animal, del animal, el cuerno del animal que sustituyó a Isaac. Es el instrumento que sonó cuando se cayeron las murallas de Jericó. Es el instrumento que sonó cuando Salomón fue coronado rey por su padre David. Es el instrumento que sonó delante de las trompetas cuando David estaba danzando, llevando el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Es el instrumento que sonaba cada vez que se realizaba una fiesta, un sacrificio, una ceremonia en el templo de Israel. Alabadlo con el sonido del cuerno, ese cuerno que llama a la presencia de Dios. No podemos olvidar que la alabanza y la adoración es parte fundamental de la historia, de la identidad del pueblo de Israel. Incluso cuando David, ¿os acordáis que David quería construir el templo a Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que no, que iba a ser su hijo. Que iba a ser su hijo Salomón quien le iba a construir. Pero ya David estuvo planeando ciertas cosas. Fijaos lo que estuvo planeando. Primera de Crónicas, capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaban para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y aquí empieza toda la relación de los diferentes hijos y los hijos de los hijos. Y en el versículo 5 dice, todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas, versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Y después sigue el capítulo, pues nombrando todos los grupos que entraron a suerte y el orden que les tocó. Es decir, David tenía tan clara la importancia que era la adoración y la alabanza a Dios, que estableció un turno constante de hombres y mujeres preparados, idóneos, como dice aquí, aptos para dirigir la alabanza con los instrumentos, con los coros. Si repasamos los salmos, si también tenéis en las citas que de las hojas para los grupos caseros, hay infinidad de salmos que nos invitan a alabar a Dios con nuestro cuerpo, danzando, picando manos, con instrumentos, de tantas maneras. Y pienso que la insistencia de los salmos de que usemos todo esto, el canto, los instrumentos y la danza, nos tiene que hacer pensar que no solamente es alabar a Dios con fórmulas teológicamente correctas, eso se tiene que hacer así o eso se tiene que hacer allá, sino que tenemos que pensar que tenemos todo a nuestra disposición y que lo que hagamos lo tenemos que hacer de la mejor manera, para buscar que cada día nuestra adoración, nuestra alabanza personal y nuestra adoración y nuestra alabanza como iglesia sea cada día más auténtica. Pero ahí hay un peligro. Hay un peligro que los profetas, que la Biblia también menciona, que incluso cuando se alaba a Dios, hay que hacerlo en espíritu y verdad. Fijaos lo que dice el profeta Isaías. Hay cítaras, panderetas, arpas, flautas y vino en su banquete, pero no ven la obra de Yahvé, ni entienden lo que Él está preparando. La alabanza, la adoración, todo eso, todo ese montaje se había convertido en un fin en sí mismo. Y no solamente Isaías, hay muchos profetas que tienen que dar un toque de atención al pueblo de Israel. porque muchas de las cosas que estaban haciendo se habían convertido en algo, en un fin en sí mismo, como algo mágico, como diciendo, nosotros somos el pueblo de Israel, no nos va a pasar nada, se siente, nosotros somos el number one. Isaías dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de ese pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esa es una profecía de que Israel iba a ser destruida por Asiria. Ese pueblo que se pensaba intocable porque era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, había perdido el oremos. Había perdido la dirección. Grandes banquetes, grandes ceremonias, miles y miles de animales sacrificados, pero en su corazón no estaba realmente ese espíritu, en espíritu y en verdad, esa adoración que Dios buscaba. Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice el Señor, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pablo también nos presenta esta realidad frente a cada uno de nosotros. Y tiene que escribir a la iglesia en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que tenéis que hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando estuve en Primera de Corintios y dice, hay muchísimas cosas, pero yo estoy con un camino mucho mejor, que es el camino del amor. Pero dice, si yo tocase, si yo fuera, si yo tuviera, pero no tengo amor, ¿qué es lo que dice? Nada soy. Vengo a ser como címbalo que retumba, como cualquier cosa, como la tecnología más avanzada, como el instrumento más perfecto que podemos tener. Pero si no tengo amor, nada soy. La verdadera alabanza, la alabanza que Dios busca de cada uno de nosotros, puede ser con címbalos, puede ser con panderetas, puede ser con lo que sea, pero tiene que reflejar una obediencia y una coherencia con los valores y con la ética del reino de Dios. Finaliza el salmo, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. El término que se utiliza aquí para respirar significa literalmente aliento de vida. Y es la misma palabra que se utiliza cuando el escritor de Génesis nos relata la creación del ser humano. Cuando Dios dice, entonces ya Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Es decir, que todo lo que respira, todo aquel que ha recibido el aliento de Dios, y en definitiva toda la creación, que alabe a Dios. Y nosotros, como la culminación de la creación, como el punto máximo de la creación, como portavoces de esa alabanza, estamos recogiendo la alabanza de la creación hacia el Creador. Pero mucho más cada uno de nosotros, aquellos que nos declaramos como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, mucho más nuestra vida, todo lo que hacemos tiene que tener esta orientación, este objetivo, alabar a Dios, alabanza y adoración a Dios. Pablo en Efesios capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay resolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 4 también escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que está dando soporte a mi alabanza? ¿Qué es lo que está nutriendo mi alabanza? ¿Lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable? ¿Ese cántico espiritual? ¿Esa palabra adecuada? Ireneo, un padre de la Iglesia, dijo lo siguiente: la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre está en dar gloria a Dios. Se lo dijo Ireneo, uno de los padres en los primeros siglos del cristianismo. Y ese es el propósito que Dios tuvo para Israel: dar alabanza y adoración a Dios. Deja que mi pueblo se vaya para que me adore. Eso es lo que Dios les ordenó y lo estipuló, y estableció un lugar, el templo de Israel, para que fuesen y lo adorasen. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros: que la adoremos, que le demos alabanza. Pero uno de los mayores peligros en los cuales podemos caer puede ser la rutina. La rutina es el mayor peligro que podemos tener. Hemos visto cómo en el versículo Dios, el poeta, nos estaba dirigiendo la atención a recordar las proezas y a recordar la grandeza de Dios. La alabanza que como pueblo de Dios podemos hacer, la alabanza que como individuos también podemos hacer a Dios, es de gran importancia porque nos lleva al recuerdo, nos lleva a hacer memoria de Dios. La alabanza no es ni para esperar a los que llegan tarde, la alabanza no es para hacer silencio, la alabanza no es para que nos sentemos. La alabanza es muchísimo más que eso. La alabanza y la adoración tiene un significado y unas, ¿cómo decir la palabra?, y una profundidad a la cual tenemos que tener clara cuando estamos alabando y adorando a Dios. Nuestro tiempo de alabanza es de gran importancia. Nos trae recuerdo, y ese tiempo de alabanza y adoración que nos hay, el recuerdo de la intervención de Dios, ese momento tiene poder en mi vida, tiene poder en tu vida, tiene poder porque puede ser un momento de arrepentimiento, tiene poder porque puede ser un momento de reconciliación, tiene poder porque puede ser un momento de renovación, puede ser un momento de gratitud. No nos podemos permitir el lujo de desperdiciar cada momento que como iglesia tenemos juntos para alabar a Dios, porque estamos haciendo realidad todo lo que en esta mañana estamos viendo. Estamos haciendo realidad que como pueblo de Dios estamos diciendo: alabado sea el Señor, y le alabo por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha hecho en la vida de esta iglesia. Ese momento tiene poder para recibir consuelo y afirmación, y tiene poder también para que todos aquellos que nos visiten puedan ver Dios hecho realidad y presente en medio de nuestra alabanza, en medio de cada uno de nosotros, que podemos expresar y podemos experimentar esa realidad de Dios en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que queremos para allá las cosas. Las queremos instantáneamente, queremos sentir el placer de las cosas instantáneas. Y cada vez buscamos más, y más, y más. ¿Qué cosa más espantante puede ser para alguien que tiene anhelo de algo más que ver a hombres y mujeres que están juntos, alabando y adorando a Dios de una forma real, sincera, íntima y sin timidez, dejando ver y haciendo visible la presencia de Dios? La gente necesita ver la palabra de Dios, no solamente oírla, sino también la gente necesita ver la palabra de Dios, necesita ver a ese Dios real hecho realidad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en la manera en que Dios actúa y ha actuado en cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi actitud entonces en la adoración? Y esta mañana cuando estábamos haciendo la adoración decía, realmente ha sido un buen tiempo, gracias. Ha sido un buen tiempo de poder estar recordando con esas canciones. Y a mí me ha traído la memoria tantas cosas. Pero el peligro es que podamos caer en esa rutina. ¿Y cuál es mi actitud cuando vengo aquí a la iglesia por la mañana para adorar a Dios, para el tiempo de la alabanza? ¿Somos conscientes realmente de a quién le estamos diciendo todas estas cosas? Hemos visto, alabadlo en el santuario, alabarlo en su firmamento, ese Dios creador, ese Dios que se ha manifestado a través de su Hijo, ese Dios que habita en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. ¿Qué es para ti la alabanza y la adoración? ¿Qué es para ti el tiempo que tenemos cada domingo? Son preguntas que quiero dejaros para que podamos reflexionar. Para mí también sirven de reflexión y ha servido de reflexión en estas últimas semanas. Quizá no puedes tener una gran voz, quizá solamente de la guitarra sabes que hace sonido, quizá tienes claro que no puedes estar en el grupo de alabanza, pero lo que es inexcusable, a lo cual no podemos dejar de lado, es que tú y yo tenemos que alabar a Dios. Y tenemos motivos más que suficientes para alabarle. Tenemos motivos más que suficientes para hacerlo. Alabadlo por sus proezas. Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero se acerca la hora, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores renderán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo he de confesaros que mucho tiempo me ha costado, durante mucho tiempo he estado bloqueado en esa situación. Y me habéis visto muchas veces aquí dirigir alabanza, pero muchas veces me he sentido bloqueado y sin la libertad de poder experimentar realmente una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Pero el Señor hace cosas también en nuestras vidas y sigue obrando en nuestras vidas, y eso no va a significar que me vais a ver aquí danzando, a lo mejor, pero me conozco. Pero yo lo que sí te quiero, y quiero animaros, y quiero hacer el esfuerzo de poder experimentar realmente esa verdadera adoración. En verdad, consciente de a quién estoy alabando, consciente que seamos todos conscientes, a quién estamos alabando, a quién estamos diciendo todas estas cosas. Y en espíritu. Porque Dios es espíritu, y el espíritu que está en nosotros nos dirige y nos da las palabras necesarias. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Yo sí que quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero que ese recuerdo de Dios me dé los motivos suficientes para adorarle. Y quiero animarte en que recuerdes, que tengas presente esa presencia de Dios, esa obra de Dios, esa intervención de Dios en tu vida. Estaba pensando cómo podía acabar este tiempo de reflexión con vosotros. Y se me había pasado por la cabeza, pensando en esas repeticiones del alabad del aleluya, acabar con el aleluya de Händel. No lo voy a hacer. Estuve muy tentado, os lo he de confesar. Pero no lo voy a hacer. En otra ocasión quizá. Quiero compartir una canción con vosotros. Una canción que me acordé que habla sobre el corazón de la alabanza. Quizá algunos la conocéis, pero vais a ver la letra expuesta aquí. No quiero que me escuchéis a mí. Quiero que escuchéis al Espíritu Santo a través de esa letra. Quiero que el Espíritu Santo os hable a cada uno de vosotros. En esta mañana. ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres ser el verdadero adorador que Dios espera de ti? En espíritu y en verdad.